En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9, Día de la Hispanidad. Felicidades a todas las pilares. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy va a ser un programa muy especial y muy viajero, que para eso estamos de puente. Vamos a volar a Hawái. Allí uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos va a participar mañana en una de las competiciones más extremas del planeta. Sabremos qué se cuecen los partidos de la Liga de las Naciones que se están jugando por todo el continente. Alguien de apellido ilustre nos contará cómo está brotando un sueño olímpico en una pequeña aldea del África Negra y os presentaremos al maratoniano solidario. Además, en el tiempo de descuento daremos a conocer el ganador o ganadora de dos entradas para el Atleti Real Sociedad del día 27 en el Metropolitano. José Luis Machuca realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Hoy es un día de fiesta, pero no por eso dejan de pasar cosas. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. La selección española se ha entrenado a puerta cerrada esta tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas tras el triunfo en Cardiff ante Gales. Luis Enrique presentó un 11 novedoso para seguir haciendo pruebas de cara al partido oficial del lunes en Sevilla ante Inglaterra.
¿Las ausencias o presencias de hoy pueden darnos pistas de lo que vaya a pasar el lunes con el equipo contra Inglaterra?
Sí, pero como sois bastante malos no vais a acertar. Seguramente no acertaréis más que 4 o 5 y... Pero ya lo veremos, ya veremos.
Intentaremos a ver cuánto salen.
A ver cuánto salen.
En estos momentos están jugando los dos rivales de España en la Liga de Naciones. Se reedita en Rijeka la semifinal del último Mundial, con la necesidad para ambos combinados de sumar una victoria si quieren tener opciones de jugar la Final Four. En estos momentos, 16 de partido, primera parte, Croacia 0, Inglaterra 0. También tenemos mucha atención este fin de semana con la agenda internacional, porque tenemos partidazos, por ejemplo, el Holanda-Alemania de mañana a las 9 menos cuarto. Y en la concentración germana, Toni Kroos ha hablado en rueda de prensa. El centrocampista del Real Madrid dice en la ESPN que prefiere tener un rol más ofensivo como en la selección y que no está preocupado por la mala racha del Real Madrid. Jornada de descanso en Primera División. Los jugadores que se han quedado en el Real Madrid y Atlético tienen libre hasta el lunes. En clave madridista ha hablado Eden Hazard. El belga sabe que para ganar el Balón de Oro debe jugar en España, pero en enero no será.
Después del nivel que estás jugando ahora y en los últimos tres meses, ¿eres el mejor jugador del mundo en estos momentos?
¿Otra vez? Sí. Dije que sí anteriormente, así que vuelvo a decírtelo a ti.
En referencia a la actualidad rojiblanca, José María Jiménez habla desde la concentración de Uruguay del cariño que recibe del aficionado colchonero desde la llegada a su club.
A veces me pregunto qué hice yo como para que la gente me apoye la forma que lo hace, pero bueno... Seguiré tratando de hacer las cosas que hago dentro de la cancha y ayudando a mis compañeros de la mejor manera posible. Y bueno, después devolviéndole el cariño que la gente me brinda a mí de la mejor manera que pueda, que es dejando todo en la cancha.
En el Rayo Vallecano trabajan para revertir el mal inicio en Primera División. El partido de la una ha estado con Michel. El Vallecano cree que la situación es reversible y que conseguirá el objetivo de la permanencia.
Yo lo que quiero es que esos resultados cambien. Luego no sé, porque siempre he notado que, bueno, que me han dejado trabajar bien, que he estado a gusto, que he notado esa confianza. Entonces, bueno, no sé lo que pasará, porque el mundo del fútbol pues es muy resultadista. Estoy convencido de que somos capaces de cambiarlos y, bueno, la siguiente prueba la tenemos con el Getafe. Es un partido importantísimo, como todos, y tenemos que demostrar que somos capaces de ganar.
El próximo partido del Rayo será el derbi frente al Getafe. El conjunto azulón también prepara con tiempo su regreso a la competición liguera. Bruno González ha sido nombrado uno de los mejores jugadores del mes de septiembre y el central de Arona no quiere relajaciones ante el Rayo.
Podría decirte mil virtudes del otro equipo, pero es que al final ya cualquiera gana a cualquiera. Hay que preocuparnos de nosotros, de estar al 100% y respetando al rival como siempre y seguir trabajando con más ilusión aún.
Donde no para la competición es en segunda división. Este viernes se disputan tres partidos, dos ya han finalizado, Málaga 2, Albacete 1, Extremadura 2, Cádiz 1 y en estos momentos 5 de juego, primera parte, Deportivo de la Coruña 0, Elche 0. El domingo juegan los dos madrileños, a las 4 el Rayo Majadahonda recibe al Oviedo en el Metropolitano. Francisco Varela, jugador majariego, espera seguir con la racha de resultados tras el triunfo del lunes ante el Sporting de Gijón.
El Oviedo es un rival muy fuerte, que tiene un entrenador que entrena mucho la intensidad, los entrenamientos, y claro, luego llega el partido y se refleja en el campo la intensidad que ponen desde el minuto uno.
Y a las 6 de la tarde el Alcorcón viaja hasta Tarragona para enfrentarse al Nastic. Los alfareros son el equipo que menos goles reciben en la categoría y que tras sumar 14 de los últimos 18 puntos en juego se ha situado en la lucha por los puestos de ascenso. Cristóbal Parralo pone la calma.
Lo que tenemos que hacer es seguir con los pies en el suelo, siendo humildes, trabajando como siempre y ir jornada a jornada e intentar buscar esa cifra que nos permita luego poder soñar, ¿no? Buscar esos 50 puntos y a partir de ahí, si queda tiempo y queda margen, pues intentaremos quedar lo más arriba posible.
Noticia de esta tarde, las autoridades francesas han abierto una investigación por el posible amaño del partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Estrella Roja de Belgrado del pasado 4 de octubre, que acabó con un 6-1 para los parisinos, según ha informado este viernes el diario L'Equipe. El rotativo asegura que la UEFA alertó a Francia de este posible amaño tras haber sido advertida de que un alto dirigente del club serbio había apostado una importante cantidad de dinero a que su equipo perdería por 5 goles de diferencia. El diario agrega que el dirigente se sirvió de cómplices para esas apuestas, que llegaron a ser de varios millones de euros. Supuestamente, según informa el medio galo, la cantidad apostada podría ascender a 5 millones de euros. Y terminamos con fútbol sala. El Movistar Inter y el Barça no se van a medir en la ronda élite de la UEFA Futsal Champions. Los madrileños evitaron a los grandes cocos del sorteo y viajarán a Lituania, donde se van a medir al Viltis local, al Dobovec esloveno y al Hajduk belga, que fue rival del Barça en la ronda anterior. De este modo, afrontan un grupo que se antoja asequible para meterse por cuarto año consecutivo en la Final Four.
Hacemos en radio para vosotros, y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros a través de la cuenta oficial de Twitter, @elpartidodelas9, el 9 con número. Ya digo que en el tramo final de este programa daremos a conocer el ganador o ganadora de las entradas para ver el Atleti Real Sociedad el día 27, y también podéis participar enviando vuestras notas de audio al número de WhatsApp 609-771-385. Pasan 7 minutos de las 9 hasta las 10, deporte y más. En Onda Madrid, una pausa y volamos a Hawái. No es mal plan para este puente.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este domingo desde las 4, toda la jornada en segunda. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Oviedo. Y desde Tarragona, Nastic Alcorcón. Además, en la Liga CB, Fuenlabrada, Baskonia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Mañana se disputa tal vez la prueba deportiva más dura del planeta, el Ironman de Hawái. Y allí va a estar nuestro triatleta pentacampeón del mundo, Javier Gómez Noya, Hawái. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En Kone, supongo, ¿no?
Sí, sí, llevamos aquí un par de semanas ya aclimatándonos y bueno, pues ya no queda nada para el gran día y pues con ganas de sufrir, porque sufrir se va a haber que sufrir y de intentar hacer una buena carrera.
Eso es lo único que tienes claro, ¿no? Que sufrir vas a sufrir.
Sí, sí, hombre, cualquier mundial en cualquier distancia se sufre y bueno, pues en una distancia tan larga y en estas condiciones de climáticas extremas, pues bueno, dificultan un poquito más la prueba, pero bueno, al final las condiciones son las mismas para todos, ¿no? Hay que intentar no cometer muchos errores y ser capaz de hacer una buena competición.
¿Tienes en el estómago el burbujeo del debutante?
Pues sí, un poco sí, la verdad. Siempre antes de las pruebas pues tienes algo de nervios o esa mezcla de ilusión, emoción, nervios, Y bueno, para mí es una experiencia nueva, ¿no? He competido en muchísimos mundiales en mi vida, pues nunca en esta distancia y bueno, pues sí, con ese puntito de nerviosismo y de tensión que es bueno, yo creo, ¿no? Al final te juegas algo importante, es una prueba para la que has entrenado muchos meses y bueno, pues tienes esa, estás en alerta, ¿no? O sea que, bueno, pero con ganas también, con ganas de estar ya en la línea de salida y bueno, pues disfrutar de esta experiencia y darlo todo.
Ningún debutante ha ganado nunca allí en Hawái. Tú eres un hombre de retos, ahí tienes uno más.
Sí, bueno, y eso indica la complejidad de esta carrera, ¿no? Es una prueba muy dura, evidentemente, porque están los mejores del mundo, pero bueno, las condiciones de la isla hacen que bueno, pues que tengas que conocerla un poco. Haber cometido errores en esta carrera, incluso grandes campeones como Mark Allen, que ganó 7 veces, tardó 6 años en ganarla por primera vez, ¿no? Entonces, eso indica que es una prueba pues muy complicada. Pero bueno, yo no descarto nada, ¿no? Yo salgo a intentar hacer la mejor carrera posible. Sé que va a ser una empresa bastante complicada, pero bueno, pues tengo ilusión y tengo ganas de luchar.
Es una prueba legendaria, es el primer Ironman, casi 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo, luego el maratón, pero ¿qué es lo que le hace tan, tan especial? ¿Es la climatología, es esa condición adversa meteorológica o es la orografía del terreno? ¿Qué es lo que lo hace más complicado?
Bueno, es un poco todo, ¿no? La orografía pues es durilla, es una prueba que no es llana y sobre todo las condiciones climáticas, ¿no? Hace siempre mucho viento. Un viento muy cambiante, el día de la prueba es prácticamente impredecible, incluso durante la misma competición puede cambiar, se circula pues por zonas muy abiertas también, en las que sopla muy fuerte, y luego el calor y la humedad extrema, ¿no? Es la verdad que sales a correr simplemente media horita suave y acabas como si salieras de la ducha, ¿no? Entonces eso implica pues que tienes que tener mucho más cuidado con la hidratación, la alimentación en la carrera y bueno, pues una prueba de tantas horas pues es un factor muy a tener en cuenta y por supuesto pues compites contra los mejores del mundo, ¿no? Y eso ya de por sí pues tiene una dificultad importante.
Son poco más de 8 horas de prueba, si todo va bien. ¿Cuántos kilos se pueden perder en la prueba?
Bueno, pues la verdad que como pierdas más de 3-4 estás fuera, ¿no? Al final litros vas a perder unos 10 o 12, pero evidentemente tienes que ser capaz de reponer, ¿no? Y tienes que ser capaz de beber muchísimo, consumir pues muchos hidratos también, muchas y aportarle muchas calorías al cuerpo, porque si no simplemente no acabas, ¿no? Entonces, como haya un desfase de más de 3, como mucho 4 kilos entre tu peso de la salida y la llegada a meta, es que no, el cuerpo te va a parar antes, porque no podría funcionar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante llevar la correcta hidratación y nutrición durante la carrera.
Y en una prueba tan exigente, tan extrema, ¿hay estrategia previa? ¿Tú ahora dibujas alguna estrategia en tu cabeza o es salir a vaciarte y lo que el cuerpo te dé?
No, es importante tener tu estrategia, ¿no? Es una prueba que como cometas un error, como en la segunda hora, pues te encuentras bien y aprietes demasiado en la bici, pues puedes cavar tu propia tumba, ¿no? Entonces, tienes que tener bastante claro cuál va a ser tu estrategia, lo que tú vas a hacer, y luego al final es una carrera, ¿no? Y dentro de la propia carrera pues también vas a tener que tomar decisiones en función a lo que hacen tus rivales y en función a tus propias sensaciones. Pero bueno, tienes que medir mucho los esfuerzos porque sobre todo aquí en esta prueba en concreto, cualquier esfuerzo de más a destiempo pues se paga caro.
Te he leído, Javier, que prefieres ganar en Hawái a ser oro olímpico. ¿Eso es así o es un titular un poco cogido con alfileres?
Bueno, es un titular un poco sacado de contexto, que lo he visto por ahí también. Simplemente me refería a que el oro olímpico ahora mismo ni me lo planteo. Estoy centrado en larga distancia, entonces para mí mi gran objetivo, lo máximo a lo que puedo aspirar, es la mayor carrera en la distancia que estoy preparando, ¿no? En este caso es Hawái. Si estuviera preparando distancia olímpica, pues posiblemente te diría los Juegos. Entonces, ahora mismo estoy centrado en eso y los Juegos Olímpicos, pues está un poco aparcado, entonces no me lo puedo ni siquiera plantear, ¿no? Así que ahora mismo lo que más me ilusionaría sería Hawái, por supuesto, porque he dedicado todo el año y toda la preparación a preparar esta carrera.
En aguas abiertas dependes de tus brazos, de tus piernas, en el maratón también, de tus piernas fundamentalmente, de tu cabeza, cómo no. Pero háblanos de la bici, ¿qué tiene de especial la bici con la que vas a correr mañana?
Bueno, ha habido también mucha... se ha hablado mucho de ella, ¿no? Es una bici nueva de bueno, mi marca de toda la vida, Special, es que sacará al mercado el año que viene y, bueno, pues nosotros los que corremos aquí, los atletas de la marca, pues somos los primeros en utilizarla en competición y en entrenar en ella, que llevo ya más de un mes entrenando con ella. Y bueno, pues como todas las novedades, siempre se mejoran cosas en cuanto a aerodinámica, en cuanto, en nuestro caso, pues la capacidad de almacenar pues líquido y la comida necesaria en carrera, pues va muy bien integrado en el cuadro para perder poca aerodinámica con todo eso. Y bueno, pues una bici que funciona muy bien con viento lateral también. Y bueno, esperemos que pueda ayudar un poquito, ¿no?, con respecto a la anterior. Y bueno, pues todo, cualquier ganancia pues es bienvenida siempre.
¿Es verdad que han tardado 6 años los ingenieros en fabricarla?
Bueno, no lo sé cuándo empezaron con el proyecto, ¿no? La verdad que, bueno, pues son cosas que llevan tiempo, entre que empiezan a tener la idea, empiezan a darle vueltas, a hacer pruebas, a jugar con la geometría, a probar cosas en el túnel del viento, pues bueno, siempre es un proceso largo, ¿no? Hasta que se llega a sacar la bici finalmente. No sé cuánto ha sido exactamente, pero podría ser, ¿no? Estoy seguro que llevaban tiempo ya pues dándole vueltas y tratando de buscar la mejor solución posible.
Oye, Javier, ya a modo anecdótico, he leído que hay un participante japonés que tiene 85 años. ¿Tú a tu abuelo le recomendarías correr un Ironman o participar en uno?
Pues la verdad que me parece ya un poco extremo, ¿no? La verdad que ver aquí la cantidad de gente pues mayor, ¿no?, que también compite, cada uno a su ritmo, pues bueno, cada uno tiene que saber sus límites y si se ve capacitado para hacerlo, pues oye, pues bienvenido sea, ¿no? Lo importante es al final, sea la edad que sea, que tenga esa preparación adecuada para afrontar una prueba pues de estas características, y si la tienes, pues oye, adelante.
Desde luego, la isla en estos días que has estado allí, ¿te ha dado tiempo para disfrutarla también o solo es trabajo, trabajo y trabajo?
Bueno, hasta ahora ha sido trabajo, trabajo y poco más, ¿no? Ya había estado un par de veces aquí por compromisos con sponsors otros años sin haber disputado la competición y ya conocía un poco la isla, pero bueno, la verdad que como en general, como casi todos los sitios que son buenos para vacaciones, no son buenos para competir, ¿no? El clima, la dureza de las condiciones, pues hacen muy, muy complicada esta carrera. Entonces, los momentos de descanso, pues intenta estar tranquilo y guardar energías porque te consume mucho, ¿no? Solamente entrenar aquí, pues gastas más que en un sitio con condiciones más normales.
Javier, toda nuestra admiración, te deseamos toda la suerte posible también, que la sufras, que la vas a sufrir y que disfrutes al final, si es que al final hay victoria, que ojalá sea así. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos desde Hawái.
Un abrazo, gracias a vosotros.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vamos con el fútbol, que aunque este fin de semana estamos huérfanos de primera división, llamamos a nuestro especialista en fútbol más allá de los Pirineos porque hay mucha actividad ahí fuera. Hola, Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Y de lo que se ve por ahí fuera, hay poco como esta España, ¿eh?
Desde luego, me gustó mucho la selección. Es verdad que Gales fue un rival sencillo, pero Luis Enrique hizo muchos cambios respecto a los dos últimos partidos. Vimos un gran Rodri en el centro del campo, magnífico Ceballos como interior, el retorno de Alcácer con gol, una defensa bastante solvente que hasta el tramo final de partido no sufrió, hasta la entrada de Brooks, del jugador del Bournemouth en Gales, y me gustó mucho la selección española, sigue en una línea francamente buena.
España lidera el grupo 4 con 6 puntos, ahora se están enfrentando Croacia e Inglaterra en el grupo de España y a puerta cerrada por un jardinero que no tuvo mejor idea que dibujar una esvástica sobre el último césped donde jugó la selección croata. Inglaterra es verdad que está asolado por una plaga de bajas, pero está con Harry Kane y en Croacia está jugando también Luka Modric, ¿no?, como titular.
Sí, así es. Inglaterra ha cambiado el sistema, Rodrigo, hay que comentarlo, porque venía jugando con 3 centrales. Hoy está jugando con línea de 4 atrás, con Walker, con Stones, con Maguire y con Chilwell. Henderson está jugando como interior en lugar de como mediocentro, como lo vimos en el Mundial. Y sí, efectivamente, en Croacia, Luka Modric jugando en la media punta por delante de un doble pivote que forman Mateo Kovacic, el jugador del Inter de Milán, cedido por el Real Madrid, perdón, jugador del Chelsea, y Iván Rakitic.
De momento empate a 0 en el marcador, minuto ya casi 33 de la primera parte en ese estadio desierto de Rijeka. Recordamos que Inglaterra es nuestro próximo rival el lunes en Sevilla, en el estadio del Betis, y que bueno, Croacia tiene media estocada después de la goleada que le endosó España. De momento los dos no tienen ningún punto. Este partido va a servir para que al menos uno de los dos empiece a sumar dentro de este grupo. De lo de...
Sí,
dime, Alberto.
No, y además con el peligro ya también del descenso, porque hay que recordar que es un grupo de 3 y el último en serio riesgo de descender a la segunda división en esta Liga de Naciones.
Así es. Hay otros equipos históricos, ahora lo vamos a recordar y a subrayar, que están en ese mismo riesgo. De anoche destaca la victoria de Portugal sin Cristiano en Polonia, el empate de Francia en París contra Islandia, este en un partido amistoso, y esta mañana Uruguay ha caído 2-1 en otro amistoso contra Corea del Sur, ¿no?
Sí, de Portugal hay que destacar la apuesta en el centro del campo muy atrevida, con William Carvalho en el pivote, dos interiores que han comenzado francamente de la temporada, Pizzi en el Benfica, Rubén Neves en el Wolverhampton, y sin Cristiano, Bernardo Silva jugando en la derecha, bajando mucho al centro del campo para ayudar, Andrés Silva, el delantero del Sevilla, que está cogiendo galones también en la selección, y Rafa Silva, que es un joven que ha debutado esta temporada, que está jugando en el Benfica y que está dejando muy buenas sensaciones. El empate de Francia, efectivamente, era partido amistoso, entró Mbappé en el tramo final, lo terminó empatando porque se puso perdiendo 0-2, jugando con Pogba en Sonsi en el doble pivote y Griezmann por detrás de Giroud, en la posición donde más y mejor rinde, pero vimos una Francia de menos a más, y la verdad es que fueron dos partidos bastante interesantes.
La noche de momento no está siendo demasiado buena en cuanto a la faceta goleadora, se está jugando también el Bélgica-Suiza en el grupo 2 con Eden Hazard en el equipo de Roberto Martínez, y mañana yo creo que la atención, el foco tiene que estar puesto en un interesantísimo Holanda-Alemania, precisamente en el grupo de Francia.
Sí, además llegan muy exigidos porque Holanda perdió en París por 2-1, Alemania empató a 0 con Francia en el primer partido. En Holanda, tres futbolistas del PSV como novedad en la lista, Bergwijn el extremo, Rosario, el centrocampista, está jugando francamente bien, y Dumfries, el lateral derecho, el futbolista que llegó para sustituir a Santiago Arias, que se marchó al Atlético de Madrid. Y en Alemania vamos a ver si se atreve Joachim Löw a darle la titularidad a Kai Havertz, el mediapunta del Bayer Leverkusen, que ha comenzado francamente bien la temporada, jugador con una zancada extraordinaria que para jugar detrás del punta puede marcar las diferencias.
Hablabas antes de la situación de Inglaterra y de Croacia, que entre ellos se van a rifar el descenso a la segunda categoría de esta Liga de las Naciones. Hay otra crisis galopante y sin final en Italia, ¿no? Es verdad que cada vez sorprende menos porque ni siquiera consiguió la clasificación para el último Mundial, pero Italia recibe a Polonia el domingo y ya se está jugando eso, ¿eh? No perder la categoría incluso.
Sí, con muchas dudas. Viene de empatar el miércoles por la noche en un amistoso ante Ucrania. Mancini tiene la idea muy clara. 4-3-3, tiene un centro del campo para tener la pelota. Jugó con Jorginho, con Varela y con Berratti, ya recuperado como interior izquierdo. Y jugó sin 9 arriba. Jugó con Insigne, con el jugador del Nápoles de falso 9, con Bernardeschi en la derecha y con Chiesa en la izquierda y con movilidad permanente. Hizo un buen primer tiempo, tuvo la pelota, pero le cuesta generar ocasiones. Es una Italia a la que le falta verticalidad y luego en la segunda parte, como pasan los partidos amistosos, muchísimos cambios, ya perdió ritmo y al final el empate justo. Y ese partido, como tú comentabas, ante Polonia, que además viene de perder 2-3 con Portugal, y es un partido ya decisivo a las primeras de cambio.
Déjame que te cambie el paso con un par de asuntos que han pasado en las últimas horas ahí fuera. Por una parte, el Mónaco, rival del Atleti en la Champions, ha destituido a Jardim. Era un poco la crónica de una muerte anunciada con el comienzo tan paupérrimo, ¿no?, del equipo del Principado.
18º en Liga, 3-0 perdió con el Dortmund en la Liga de Campeones, lo que han tenido poca paciencia. Yo creo que se han equivocado, Rodrigo. El equipo estaba mal, pero con las bajas que ha tenido en los últimos dos veranos, no sé tampoco qué pretendían. Y los jugadores determinantes que ficharon este verano están saliendo de lesiones. En el último partido probó con tres centrales, esa derrota 1-2 ante el Stade Rennes, con Raggi, con Glick y con Jemerson, y después jugó con Golovin en la media punta, el ruso, que en el Mundial dejó unas sensaciones francamente buenas, jugando por delante de Tielemans y Daliu. Yo creo que el equipo iba a dar con la tecla a Jardim, y además tácticamente es un entrenador que saca petróleo, lo hemos visto en las últimas temporadas en el Mónaco, pero no han tenido paciencia y suena Thierry Henry, ayudante de Roberto Martínez en el Mundial con Bélgica. Están en negociaciones, vamos a ver si finalmente se cierra lo de Henry como nuevo técnico del Mónaco. Es jugador del Mónaco, además.
Es jugador del Mónaco y que estuvo en el palco, o estuvo en la grada, viendo el partido entre el Mónaco y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Y la última, no sé si tus tentáculos llegan a las antípodas, pero hemos visto un doblete de Usain Bolt en Australia. No es oficial, ¿no? No es Liga. ¿Al final va a estar Usain Bolt en la plantilla de los Mariners para disputar la Liga que empieza el próximo fin de semana?
No lo sé, pero está apretando muy fuerte. No lo he podido ver, te digo la verdad. Pero vamos a ver, porque sí, eso se está comentando, que puede estar finalmente. Yo la verdad es que, te soy sincero, no le he visto jugar. Todavía no sé a dónde puede llegar futbolísticamente. La verdad es que me sorprende. Pero sí, es posible que finalmente pueda estar en la plantilla.
Pues yo te digo que el primer gol es un golazo, de potencia, de bueno, la zancada que te voy a contar. Y luego define
sí,
muy bien.
La zancada me lo imagino.
Con la pierna izquierda, ahí al palo corto. O sea, un gol de delantero.
Calidad, ¿no?
Sí. Tiene calidad el jamaicano. Bueno, Alberto, pues nada, no te
diré. Rodrigo, un último dato.
Sí.
Brasil en amistoso con Arabia Saudí estaba ganando 0-1 al descanso hace unos minutos, con gol de Gabriel Jesús, con Neymar titular y con Coutinho y Casemiro titular en el medio centro también.
Apuntado queda, que siempre es bueno saber qué pasa con la pentacampeona del mundo. Te iba a decir que el gol de Usain, si quieres, espérate a la próxima semana a verlo, porque alguien te puede matar si estás de puente y entre los partidos por televisión y los vídeos en internet, creo que no es un buen negocio, ¿eh?
Nunca se desconecta.
Un abrazo fuerte y gracias, Alberto.
Otro, muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Y este fin de semana no hay jornada en primera, pero sí en segunda. Mañana a las 4, Rayo Majadahonda Oviedo, y a las 6, Nastic Alcorcón. Hay que detenerse para valorar lo que está haciendo el equipo alfarero, que después de 8 jornadas está firmando el mejor arranque de liga de su historia. Así como suena, y entre otros, gracias a David Fernández. Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los números avalan esto que estoy diciendo, ¿eh? 15 puntos sumados, uno más que con Anquela en 2010... Solo 2 goles encajados, es el equipo menos goleado, y 548 minutos en encajar un gol.
Sí, bueno, así suena, la verdad que muy bien. Son números muy buenos que estamos muy contentos de haberlos podido hacer, de este arranque que hemos tenido. Y bueno, el equipo se encuentra en un buen momento, con mucha confianza, y lo que queremos pues es intentar alargar esta racha lo máximo posible y mantener este nivel de juego que estamos teniendo, porque bueno, todo lo que subimos ahora va a ser importante al final.
Hay otro dato que para un defensa como tú tiene que sonar a música celestial, y es que si computamos los 201 equipos de primera y segunda de las 5 principales ligas europeas, el Alcorcón es el que más partidos ha acabado con la portería a cero.
Sí, es un dato pues muy bueno, y donde nosotros creemos que es, bueno, importantísimo el mantener la portería a cero. Es fundamental para poder ganar los partidos, y los equipos que mantengan la portería cero tienen muchas más posibilidades de ganar, como es lógico, pero bueno, sabemos que ese trabajo defensivo nos está trayendo muy buenos resultados, y la verdad que el equipo, cuando se pone por delante, pues también está sabiendo mantener las victorias y los resultados, y creo que nos encontramos muy cómodos en ese sentido. Siempre se mira al trabajo defensivo, a la defensa, pero creo que todo el equipo en conjunto está haciendo un grandísimo trabajo desde que hemos empezado la temporada. El cuerpo técnico nos está ayudando mucho, y bueno, ese grupo que estamos formando poco a poco pues está dando muy buenos resultados ahora en estas primeras jornadas, y lo que hay que hacer es alargarlo en el tiempo, pues como te decía antes, lo máximo posible, seguir en esta dinámica positiva que llevamos intentar mantener la portería a cero, que siempre en cada partido solemos tener alguna ocasión para materializarla, y bueno, hasta ahora estamos estando acertados y manteniendo ese nivel defensivo, creo que podremos seguir de la manera en la que estamos.
¿Qué os da Cristóbal Parralo? ¿Qué tiene este Alcor que no tuviera la temporada pasada?
Bueno, pues está trabajando muy bien desde que llegó, nos está convenciendo con sus ideas, su manera de jugar, y sí que es verdad que él hace bastante hincapié en el trabajo en defensa, no solo con la defensa, sino con todo el equipo, y bueno, se está reflejando en los partidos. Estamos concediendo pocas ocasiones, y bueno, el míster así nos lo hace ver, está muy contento con el trabajo que está haciendo todo el equipo, y bueno, desde el primer día, como te digo, hace hincapié en ese trabajo defensivo, en que seamos un equipo sólido, que es lo que nos va a dar el poder optar a las victorias, y así se está viendo que al final los equipos que encajan pocos goles son los que suelen hacer buenas temporadas, los que suelen estar arriba, y por ahora es lo que estamos demostrando.
El equipo está sumando, tiene buenos números, pero es que además está jugando bien, ¿no? Y eso la afición también lo agradece. De hecho, se percibe que este año Santo Domingo está más volcado, ¿no? Más encima. No sé si también lo percibes tú desde dentro del terreno de juego.
Sí, sí que lo notamos. Nosotros los jugadores, cuando el equipo va bien, pues es normal que haya más gente y que la afición se involucre más. Siempre hemos tenido un gran apoyo de nuestra gente, pero sí que es cierto que ahora que las cosas están saliendo bien desde el principio, pues sentimos ese aliento, ese apoyo, y bueno, esperamos que estas alegrías que les estamos dando ahora al comienzo, pues podamos seguir dándoselas durante toda la temporada, y que el ambiente en Santo Domingo pues siga siendo como hasta ahora. Creo que es importantísimo que el equipo se haga fuerte en casa, y por ahora pues es lo que estamos haciendo. Estamos sumando fuera también, y esa regularidad pues yo creo que es lo que nos va a dar el estar en las posiciones en las que estamos.
Y mañana otro partido fuera de casa, en Tarragona. Es un equipo, el Nastic, que está abajo, ante penúltimo. ¿Les hace eso más peligrosos?
Pues te diría que sí, creo que no hay que confiarse para nada por la posición en la que esté ahora el Nastic, que tienen un gran equipo, no han arrancado bien y esto sabemos que la segunda división está muy igualada, muy competida y en cualquier momento, cualquier jornada puede cambiar. Lo bonito también y lo difícil es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y sabemos que va a ser un partido complicado, ellos necesitan los puntos para, bueno, aunque estemos empezando, pero me imagino que deberán salir de esa situación, no es bueno y la dinámica que al final tienes cuando no consigues ganar pues no es positiva y seguro que bueno que saldrán muy motivados para conseguir la victoria con su gente y sabemos que nos va a costar mucho, que va a ser complicado, pero bueno, nosotros también llegamos en una buena dinámica, queremos también los tres puntos y con la confianza y bueno y la motivación que llevamos ahora pues esperamos conseguirlo.
¿Cuántos ascensos llevas tú ya, David?
Bueno, dos ascensos.
Dos ascensos.
Dos ascensos.
Te sí. Falta uno en primera, ¿no? Uno a primera.
Sí, no estaría mal, la verdad que sí. Que sí, me falta y ojalá se pudiera dar. Ahora, bueno, es verdad que estando en la situación en la que estamos, todo se ve muy bonito, muy bien y por supuesto que, como siempre digo, no vamos a renunciar a nada, pero esto acaba de empezar. Lo que queremos es mantener este nivel el máximo tiempo posible y ojalá que, bueno, podamos llegar a final de temporada en estas posiciones y poder optar algo más. Desde luego, nuestro objetivo principal es la salvación, es conseguirla cuanto antes y eso lo tenemos muy claro. Una vez que eso se consiga, si se consigue pronto, pues tenemos equipo y jugadores de calidad y plantilla, sobre todo, para en mi opinión, optar a cosas importantes y ojalá que pueda ser.
No seremos nosotros los que os presionemos con el ascenso, pero sí que es verdad que estáis arriba con equipos históricos como Málaga, Granada, Las Palmas, Deportivo, Mallorca, y que son equipos que tienen mucha más presión, ¿no? Tú lo sabes bien porque jugaste en algún equipo de capital, ¿no? De provincia como Oviedo, y es muy diferente vuestro caso, ¿no? Tenéis con esa baza y esa ventaja con respecto a ellos.
Sí, es posible. A veces esa presión externa un poco que se tiene, unas veces puede ser positivo porque sabes que tienes ese respaldo detrás, pero bueno, otras también puede ser algo negativo el tener esa exigencia tan límite que sabes que no puedes fallar. Nosotros en ese aspecto vamos sin relativa presión, nuestro objetivo es otro y la categoría es tan igualada, como decíamos antes, y hay tantos equipos y tan buenos que cualquier equipo puede que haga una buena temporada puede estar ahí arriba. Ahora mismo es nuestro caso, hemos empezado muy bien y creo que tenemos plantilla para poder seguir en esta dinámica, en este momento en el que estamos, y ojalá que dentro de unos meses podamos hablar otra vez y ver y comentar otro tipo de objetivos y otro tipo de retos que ahora mismo, como te decía antes, es la salvación, pero que bueno, no renunciamos a nada.
Pues ojalá podamos mantener esa conversación y estemos mirando más hacia arriba que hacia abajo, que eso será bueno. Y bueno, paso a paso. Primero Tarragona, luego la Copa a la vuelta de la esquina, competición fetiche también para el Alcorcón. Que todo siga yendo como mínimo también, David. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Club Club a Club, hoy nos detenemos en una fundación de nombre ilustre y propósitos nobles. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. En nuestro Club a Club, en efecto, incluimos hoy una fundación muy especial, la Fundación Ramón Grosso, volcada en el deporte y sus valores, con distintos proyectos solidarios muy interesantes, como nos va a contar el propio Ramón Grosso Mateo, hijo del mítico delantero del Real Madrid y presidente de la fundación.
Hola, Ramón, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora hablamos de la fundación y de sus proyectos, pero antes, claro, solo con ese nombre, ¿no? Ya es evocar un pedazo de la historia de nuestro fútbol.
Sí, bueno, la verdad es que tengo la suerte de llevar un apellido, pues hombre, relativamente ilustre o importante dentro del mundo del fútbol en España, y del cual me siento absolutamente y totalmente orgulloso de tener no solamente su apellido, sino también su nombre.
7 veces campeón de liga, entre otras cosas, tu padre fue el 9 después de Di Stéfano. Y para los oyentes y las oyentes más jóvenes, ¿qué diría Ramón Grosso? ¿Qué era Ramón Grosso?
Mi padre, pues un tío de lo más natural y normal. O sea, de hecho, si no le conoces y sin saber que es futbolista y te lo encuentras en la calle, podrías pensar que cualquier cosa, porque hablaba con todo el mundo, tenía muy buena relación con todo el mundo. De hecho, lo que más me gusta desde que falleció, dejó de jugar, la gente sobre todo me habla de él a nivel personal como que era buena persona, que era un buen tío, que era un tío afable y entrañable. Luego te podrá gustar más o menos como futbolista, ¿no? Pero al final la gente con lo que se ha quedado es que mi padre era un tío fenómeno. Y ya te digo, tú igual lo has dicho, 7 veces campeón de liga, campeón de copa, campeón de generalísimo, campeón de Copa de Europa, o sea, internacional, el tío lo fue todo en el fútbol. Pero sin embargo nunca, casi todo el mundo me habla al final de cómo era como persona, más que como futbolista.
Y la saga continúa, ¿no? Entre los Llorente, los Gross, ahora Marcos Llorente ahí en
ha saltado una generación, equipo, ¿no? Sí, los genes han saltado una generación. A mis hermanos y a mí la verdad es que no tuvimos la suerte, aunque lo intentamos, de poder jugar al fútbol, y ha saltado una generación y ahora es mi sobrino Marcos el que está ahí.
Bueno, un eslabón perdido para el fútbol, sí. Pero no para otras buenas causas, ¿no? Sociales, que es de lo que vamos a hablar ahora. Hace 4 años, ¿no? Nace la fundación que da el nombre tu padre, y tenéis proyectos sobre todo en África, ¿no? En países como el Chad. Ya estuvo aquí visitándonos Silvia García hace un tiempo y nos contó algunas de las iniciativas, pero habéis elegido el Chad, que es el tercer país con peores índices de desarrollo del mundo.
La verdad es que nos hemos metido en un país complicado, muy complicado, pero al final cuando te estás allí y vas y vuelves una y otra vez, te das cuenta de que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Y ellos no tienen culpa de haber nacido donde han nacido. Somos unos afortunados y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Entonces, una vez que estamos allí y hemos empezado, yo se lo digo a mis hermanos, son todos, incluso Marcos es patrono de la fundación. O sea, la fundación, somos los 5 hijos de Ramón y sus 2 nietos con mayores de edad. Y siempre que nos juntamos lo decimos, sería mucho peor dejar de ir ahora que no haber ido nunca, porque al final estamos dando algo de esperanza a miles de niños, a miles de familias, estamos dando esperanza y una oportunidad de futuro, y el hecho de dejarles ahora sería abandonarles y dejarles en la estacada. Pero si el Chad es un país que muy poca gente lo conoce, es un país que está completamente abandonado y secuestrado. De hecho, yo invito a la gente que haga un pequeño ejercicio, que es entrar en internet y buscar Chad, a ver qué encuentran. Uh-huh. Y lo que vas a encontrar, sobre todo, son noticias de Boko Haram, un grupo islámico, y poco más. Es un país, ya te digo, que dentro del tercer mundo, yo me he dado cuenta que hay un cuarto mundo, que está todavía mucho peor que ese tercer mundo. Y entre esos países está Chad.
Uh-huh. Ramón, habéis implantado en Tanzania y Chad escuelas de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de gimnasia, de judo. Una curiosidad, ¿manda también sobre todas las demás aficiones la del fútbol entre los niños africanos y las niñas?
No, el fútbol es un idioma universal. El fútbol está muy por encima de cualquier otro deporte, yo creo que en cualquier parte del mundo. Es espectacular. De hecho, yo hice en Kundul, que es un pueblecito que está un poquito más al sur del Tucra, que es donde tenemos el colegio. Hicimos un experimento el padre y yo, y fue en un medio de una calle tirar un balón. Aparecieron cientos de niños de repente a dar patadas. O sea, un niño ve un balón y lo coge con la mano, le da una patada. No sé por qué, pero es así. No tengo ni idea. Pero el fútbol, fíjate que lo que sí es cierto es que la gimnasia en concreto, ellos a identificar ese deporte como algo femenino más que masculino, que también la gimnasia es masculina, las niñas, la afición que tienen, afición y talento que tienen para la gimnasia, para el deporte en general, es brutal. Y Silvia, que es la chica que estuvo aquí, que es también la coordinadora de todas las escuelas deportivas de la fundación, la primera vez que estuvo allí haciendo las pruebas, yo la miré y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes una cara? Y dice, estoy flipando con el talento que tienen estas niñas. Si el talento que tienen ellas aquí la tuviéramos en España, seríamos campeones del mundo siempre. Y ya te digo, una escuela, ahora mismo la escuela de gimnasia tiene 110 niñas. Y
nos comentaba, Rodrigo, nos comentaba Ramón en otra entrevista que tuvimos hace también en estos estudios, que claro, habían creado pozos de agua y que era una estrategia para conseguir que las niñas que están muy maltratadas se acercaran a los colegios. Y a mí me gustaría que nos lo relatara un poco, porque ha conseguido, por una parte eso y por otra, que haya muy poco absentismo escolar.
Sí, es curioso, porque lo que estamos todo esto empieza como algo ayudando a un cura que se llama el padre Camil, que es jesuita, que es el director del colegio, del cual yo me enamoro. O sea, es un tío que es bondad absoluta. Es de esta gente que hablas con él un minuto y dices, coño, ¿qué tiene este hombre, no? Entonces, empezamos, yo hablando con el padre, me dijo, el mayor problema que tenemos es que los niños no van al colegio, porque una de las cosas que hacen es ir con 4, 5, 6, 7, 8 años a por agua, a pozos que están a kilómetros. Y yo, coño, pues vamos a hacer primero pozos en el colegio, si es una forma de que los niños vayan al cole, ¿no? Ahora mismo hay 6 pozos de agua hechos, ¿no? Entonces, una vez que estaban los niños en el colegio, el siguiente reto era que se quedaran a estudiar. Entonces, fue cuando se nos ocurre, pues, hacer escuelas deportivas, porque al final no deja de ser un juego, ¿no? Uh-huh. Y empezamos con la escuela de fútbol y baloncesto, que la lleva la Fundación Real Madrid, la de gimnasia, que la lleva Silvia, balonmano, que lleva la Federación Madrileña de Balonmano, a través de Jota, y judo, que es a través del maestro Urrea. Bueno, pues, lo que hacemos al final es decirle a los niños, cualquiera de estos deportes podéis hacerlo. Da igual que tengáis talento o no, podéis hacer el deporte que queráis. Lo único que os pedimos es que saquéis buenas notas y que vuestro comportamiento sea excelente. Esto, que parece algo de perogrullo, que incluso aquí en España se dice, si no apruebas, no entrenas, allí lo que hemos conseguido son dos cosas básicas, importantes. Es que la media de notas de los niños que hacen deporte sea un 8,2, que es una barbaridad, y que el absentismo escolar sea muy inferior incluso que en España. Aquí en España es el 14% y es un 5,6. O sea, los niños allí, incluso con las dificultades enormes y terribles, incluso de jugarse la vida que tienen para ir al colegio, van mucho más que en España. Y es a través del deporte todo. Lo que estamos consiguiendo es a través del deporte. Que las niñas no se casen con 12 años, que no haya matrimonios concertados con las niñas del colegio, que no haya mutilación genital, no haya ablación en las niñas del colegio. Estamos consiguiendo cosas a través del deporte que ni siquiera buscábamos ni pensábamos, pero que están ahí.
Aquí los críos creen que necesitan muchas cosas, ¿no? Para practicar deporte, instalaciones, la última moda en botas de fútbol. He visto algunas fotos en vuestra web y he visto que practican el judo, su tatami es la arena del desierto, y balonmano 3/4 de lo mismo, ¿no?
Allí donde practican, si se puede llamar terreno, es un socarral con la arena. Además, es que la clásica tierra esta que se agrieta de la sequedad, de la sequía, se agrieta, pero se agrieta que tiene pues uno, dos...
Que cabe un dedo, ¿no?
Sí, ahí. Sí, no, que cabe un dedo. Y además es que los capullos juegan descalzos. Es que meten un dedo ahí y se lo parten. Pero es que no solamente que hay unas grietas, es que hay unas piedras de enormes. Entonces... no les importa nada. O sea, ellos son felices jugando con un balón, jugando al fútbol, al balón. Bueno, si les ves donde practican balonmano, es el mismo campo que el de fútbol, pero baloncesto, bueno, y lo que dices tú, judo. Mira, te voy a contar una cosa. Este año, esta última vez que hemos ido, Silvia ha montado la primera competición en el chat de gimnasia. Nunca se había hecho una competición en el chat de gimnasia, lo ha montado Silvia. Cuando estábamos grabando la competición, los teléfonos se apagaban porque estábamos a más de 50 grados dentro de la sala. Y los iPhone decían, teléfono se apaga por exceso de temperatura. Y no podíamos grabar cosas porque se apagaban del calor que hacía. Y los niños son felices entrando ahí.
Y hay algo que nos contó Silvia cuando vino, que me pareció, bueno, casi de aurora boreal, ¿no? De ciencia ficción, pero maravilloso, ¿no? Esa posibilidad de pedir una invitación para que las gimnastas puedan acudir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? En 2024.
Si hacemos eso, yo me pinto de negro y voy de banderado. Pero además es que es posible, porque al final lo que nos está diciendo el Comité Olímpico Español y la gente con la que hemos hablado del Comité Olímpico Internacional, que a ellos les interesa que al menos una niña, a ellos de manera personal, y les interesa que haya una niña, al menos una, porque irían a través de una wildcard, que es una carta de invitación. Y al final lo que hace es reunir todo lo que el espíritu olímpico dice de participación, integración, y da igual, no van a ganar. No sé si os acordáis, hace unos años Musambani, que fue, fue
a la piscina.
Uh-huh. Bueno, pues la idea es esa, es que una niña al menos tenga la capacidad mínima para poder hacer los cuatro elementos, los cuatro aparatos, y ir con una carta de invitación. Yo creo que sería el mayor logro realizado por el ser humano a nivel deportivo. Porque estamos trabajando con niñas, que ya es complicado con niños, pero con niñas en chat es todavía mucho más difícil, con un deporte que allí no existe, no sabían lo que era la gimnasia. Uh-huh.
A mí me gustaría también, Ramón, que nos hablaras un poco de inversiones, porque los costes no son excesivos, es más, son mínimos. Y además, aprovechando que se acercan las Navidades y, por tanto, una época de especial sensibilidad social, me gustaría saber vuestra agenda de eventos, cuál es y cómo va eso de las inversiones.
Pues allí, ya te digo, 5 euros aquí en España, allí son más de 10. Porque al final se alarga, tiene una capacidad de alargar el dinero brutal. Y las inversiones, bueno, un pozo cuesta 1.500 euros nada más, hemos hecho 6, y salva más vidas, según la ONU, que 100 pediatras a tiempo completo en Chad, ¿no? Entonces, lo siguiente es construir un campo de multiusos de fútbol, baloncesto, fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol, por si vienen estos deportes en el futuro. Hemos creado una escuela, una biblioteca, una zona de estudios, un gimnasio, hemos puesto tejados que se hayan volado en el colegio, estamos haciendo arboledas, vamos a plantar, la idea es plantar casi 1.000 árboles en el colegio. El colegio es un desierto. Entonces, la idea de, a la hora de plantar árboles, es cierto que va a bajar la temperatura un poco, va a ser mucho más agradable. Y con los 6 pozos se pueden regar. Ahora tenemos, vamos a hacer el memorial de mi padre, el memorial Ramón Grosso que hace la Fundación todos los años, que sería el octavo memorial. No sabemos todavía dónde va a ser, pero va a ser en noviembre. Y luego en diciembre seguramente otro partido de la Fundación contra un equipo de la AFE. De fútbol, que ese seguramente sea en Pozuelo. Y la fecha seguramente, vamos a ver si puede ser el 29 de diciembre. Entonces va a ser una entrada muy baratita, 4, 5, 3 euros para la gente que quiera venir a vernos, y será todo directamente, íntegramente para los proyectos del colegio. Del colegio y del hospital, que tenemos también dos proyectos en el hospital en Llamena brutales. Mi mujer tiene un gabinete de odontología maravilloso y mi hermano Julio tiene un gabinete de rehabilitación que hacen verdaderos milagros los dos ahí en el hospital.
¡Qué maravilla! ¿Qué crees que pensaría tu padre de esto? ¿Qué pensaría Ramón Grosso de la Fundación Ramón Grosso?
Primero, su nombre no nos hubiera dejado ponerlo. Lo hubiera dicho que hubiéramos puesto cualquier otro. Pero estaría encantado. Mi madre está encantada con lo que hacemos, a pesar de que nos juguemos la vida cada vez que vamos para allá y que sea un país complicado. Pero mi madre es feliz porque al final sabe que estamos ayudando a miles de personas en un país donde es absolutamente complicado y muy difícil llegar. Ya es difícil llegar, es mucho más difícil hacer cosas allí. Pero mi padre no nos hubiera dejado nunca poner el nombre, su nombre en la fundación. Vamos a grabar.
Ramón, gracias por contarlo y sobre todo por hacerlo.
No, a vosotros, por darnos voz, a mí y a los 1.500 chavales y chavalas que tenemos allí en el colegio.
Gracias. And they want us to grow up. We don't want to get a job. We all need a decent rock. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Deporte y solidaridad son conceptos que guardan cierto parentesco, pero que no siempre van unidos en la misma frase. Nacho Colado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién es el maratoniano solidario?
Hay gente que dice que el correr es una forma de vida, otros se ganan la vida corriendo y hay quien corre para ayudar a los demás. Como nuestro invitado de hoy, se llama Javier Beleño, madrileño de Vicálvaro, 45 años, y que un buen día, cuando se entrenaba para un Ironman, una furgoneta lo atropellaba y casi se lleva su vida por delante. Contra pronóstico volvió a correr y gracias a su determinación terminó una maratón. Precisamente en 2007... corriendo una maratón junto a un amigo, recaudaron alimentos para una ONG. Ese maratón supuso un punto de inflexión porque desde ese día decidió que todo lo que iba a correr en el futuro sería para ayudar a los más necesitados.
Javier Beleño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea que a ti siempre te gustó el deporte, ¿no?
Sí, desde pequeño. Siempre he practicado fútbol hasta que, bueno, cuando lo dejé me pasé a correr.
Tenía que gustarte mucho, ¿no? Para estar preparando un Ironman, eso es que te gusta y que te lo tenías que meter en vena casi, ¿no?
Sí, soy además extremadamente competitivo y sí, me encanta. Bueno, es mi forma de vida en realidad.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ese día del que hablaba Nacho?
Pues nada, que como soy tan competitivo, un vecino me dijo que no era capaz de bajar 2 horas el carril bici. Entonces yo me levanté como a las 6 de la mañana y a las 7 menos cuarto, más o menos, ya estaba en la cuneta porque me lleva un furgón que se saltó un cedal paso.
Nada menos, ¿no? Una furgoneta, uno no sale bien parado de eso, ¿no?
No, no sale bien parado. De hecho, estuve 4 horas en coma y, bueno, me rompió un montón de huesos, quemaduras por las abrasiones del asfalto, pero bueno, se salió.
¿Guardas algún recuerdo de antes del accidente o tienes un fragmento de tu vida que es como si se te hubiera velado el carrete?
Sí, se veló. Lo último que recuerdo es que yo llevaba una bici muy técnica. Fue un regalo de un ciclista profesional y era una cabra de contrarreloj. Y lo que recuerdo antes del accidente es que frené porque sé que había arenilla en el suelo y ya no, es lo último que recuerdo.
¿Y cuando despiertas?
En el hospital, con los focos del quirófano.
Y tú preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Supongo, ¿no? ¿Qué me he hecho? ¿Podré volver a correr, ¿no? Como un torero, ¿no? Tiene una cornada y está pensando ya cuándo puede reaparecer.
Fue gracioso porque yo suelo ser muy bromista y no sabe lo que había pasado. Y entonces lo primero que veo es una enfermera y digo, esto es el cielo. Y dice, no, sí, porque yo vengo de la tierra y no hay mujeres tan guapas. Entonces dice, joder, con el bofetón que te han metido tienes ganas de... Sí.
Vaya, o sea que despertaste de buen humor y, sí, y sí, los sí. Médicos, ¿qué te dicen, no? Cuando te dan el pronóstico y el tiempo de recuperación, ¿no? Y te cuentan lo que ha pasado, ¿qué es lo que te dicen?
Pues el jefe de traumatología de Ramón y Cajal, que era amigo de la familia, el doctor Eduardo Galagorri, me dice que, conociéndome como me conoce, de aquí, del día del accidente a un año, haré una vida completamente normal, pero que me olvide de todo lo que acaba en on y en man.
Y en ese momento, ¿qué le dijiste esto al médico? No.
Siete meses después de estas palabras, yo estaba batiendo mi marca de maratón en Madrid. Hice 3:02.
O sea, on era maratón, man era Ironman, ¿no? Sí. Y desoíste el consejo médico y su pronóstico. Y no solo corriste, sino que batiste tu marca en el maratón de Madrid. Y luego se te ocurre, a partir, no sé si de ahí, un poco más tarde, bueno... Mm. Quizá lo que te pasó en tu vida sí que es un desencadenante para que empieces a mirar las cosas de otra manera y empiezas a pensar que el deporte es un medio para conseguir fines incluso más altos que el mero hecho de solo practicar deporte.
Sí, de hecho ya hacía algunas cosas sin poner en el medio el deporte porque recogía juguetes para Cáritas en mi urbanización, recaudábamos alimentos para llevarlos a una pequeña ONG, pero veo la posibilidad, no recuerdo muy bien cómo, de que alguien lo hace, yo me fijo y a partir de ahí, pues digo, jolín, pues se puede sacar. Y ya van muchísimos, muchísimos eventos solidarios.
¿Y cómo es eso? Porque tú corres y alguien tiene que, de alguna manera, financiar esos retos, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Lo haces público en alguna parte? ¿Y siempre es la misma forma de conseguir dinero? ¿O dependiendo de la prueba en la que participes, innovas un poquito, cambias un poquito para recaudar alimentos o dinero?
Bueno, ahora las redes sociales nos ayudan muchísimo. Yo lo difundo a través de mis redes sociales, ¿vale? A través de la actividad que hago los fines de semana en balonmano. Yo trabajo en varios equipos de balonmano y allá donde puedo llegar. Es de manera simbólica las aportaciones y, de hecho, en realidad vendo los kilómetros que yo suelo recorrer en el maratón, incluso entrenando. Entonces, bueno, el maratón es una forma muy sacrificada, no solo por el día de la prueba, sino porque hay que entrenarlo mucho y hay meses de preparación, entonces a la gente le gusta un poco el sacrificio y lo pagan a gusto.
Yo creo que a ti no te gustan mucho los halagos, no. Que te reconozcan. Sé que eres madridista.
Sí.
Y mira, ya no está en el Madrid, pero Cristiano Ronaldo es un hombre que, bueno, que se quiere a sí mismo, ¿no? Que necesita el halago constante cuando tiene todo el dinero del mundo. Y tú todo lo contrario. ¿Quieres pasar desapercibido?
Es que es completamente necesario. Es que hay que hacer el bien y no mires a quién. Y además no necesito las gracias. Yo lo hago posiblemente... A ver, esto igual es... No sé cómo llamarlo, pero es egoísmo incluso. Porque a mí esto me hace sentir bien en realidad. El poder ayudar a la gente me hace sentir bien. Muy cómodo además. Y no necesito las gracias. Yo ya con hacerlo y saber que estoy haciendo un bien, yo ya he recibido ese agradecimiento.
Has estado en comedores sociales, colaborando con ellos, llevando comida. ¿Has descubierto otra realidad, otro Madrid? ¿Has descubierto, gracias a esta actitud que has tomado con respecto al compromiso que adquieres con la sociedad?
Sí, sí, ya lo creo. De hecho, la primera vez que fui a un comedor social, que está situado en el Paseo de la Ermita del Santo, que es con el que yo colaboraba, yo aluciné porque cuando la monja me enseñó el comedor, yo salí salí admirado y me decía, ¿qué esperabas? Indigentes, y allá había gente normal, gente vestida como yo, y decía, hay gente que tiene un sueldecito pero para pagar su casa, pero no tienen que comer, no tienen familia, no tienen nada, y es gente como nosotros. Entonces no estamos exentos de que nos ocurra algo de hoy para mañana y que nos veamos en esa situación, y eso sí que me movió bastante.
Te he visto correr con una máscara como de gladiador, ¿no? De la máscara romana, ¿no? De...
No, romana no, espartana.
Ah, espartana.
De hecho, tengo una anécdota muy buena, porque yo soy, me gusta ser muy espartano. En un maratón de Valencia, en una entrada, me decían, y ahí llega el gladiador romano. No, me quité el casco y dije, ¡que soy espartano!
Sí, ahí perdiste unos segundos, ¿eh?
Sí, 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 no importa.
Bueno, tu grado de solidaridad llega a, toca muchas facetas, porque antes has comentado que tú eres fisio, trabajas con... te gusta el balonmano, trabajas con equipos de balonmano, pero yo tengo entendido que tú también en tu clínica has llegado a atender a personas totalmente gratis porque no tenían recursos económicos.
Sí, sí. De hecho tengo una sala allí que es donde yo entreno, que la llamo mi ONG, y donde tengo aparatología para que la gente... independientemente del dinero, que hay gente que lo podría pagar, pero sí, pasan por allí 5, 6 o 7 personas cada día, que yo les explico cómo se ponen los aparatos, cómo tienen que hacerlo, y no me pagan nada, sí. Incluso, de hecho, alguna persona que necesita tratamiento, les pido a veces, a la gente la vergüenza, pero que si tienen algún problema que resolver a nivel físico y no tienen dinero, que vayan, que ya me lo pagarán cuando sea, cuando puedan, o si no me lo tienen que pagar, no me lo pagan. Es así.
¿Y ahora qué, Javier? ¿En qué andas ahora?
Pues nada, ahora vamos a correr el Maratón de Valencia, que es el día 2 de diciembre. Y yo creo que es uno de los maratones, si no el más bonito que he corrido, se acerca mucho. Porque lo voy a correr para la asociación, la Fundación 1 entre 100.000 y la Asociación Médula para Mateo. Y queremos dos cosas, fundamentalmente. Recaudar dinero para investigación, que es súper importante. Y mentalizar a la gente de lo fácil que es ser donante de médula.
Es un pinchazo, ¿no?
Es un pinchacito, una analítica normal en el cual te meten en un banco de datos mundial y es muy, muy difícil que te llamen porque encuentren una médula compatible. Y en el caso de que te encuentren una médula compatible de alguien que la necesita, yo siempre digo que es que te tocaría la lotería porque es que salvas una vida humana y realmente tienes que estar conectado a una máquina, no sé, una hora con una extracción de sangre y un pinchacito en la cadera.
Y en este caso salvas la vida de un niño, sí, que todavía sí. Es algo que yo creo que a todos nos sensibiliza mucho más, ¿no? El que quiera colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
Pues para colaborar tenemos una cuenta, que es la cuenta de 1entre100.000.org. Yo la tengo por aquí, que es ES61-1491-0001-2820-3050-4126. Y en el concepto, pues, beleño, 1 entre 100.000. Y ahí se pueden hacer las aportaciones y nada, y a ver si somos capaces de conseguir ese reto.
Seguro que está en tus redes sociales también, ¿no? Por si alguno no ha podido tomar nota, luego lo podemos poner en la cuenta de Twitter. Pero buscándote en las redes sociales, Javier Beleño, seguro que no hay ningún problema.
Ningún problema.
Y que el que quiera colaborar o la que quiera colaborar lo pueda hacer, pues que lo consigas, Javier. Y no hagas mucho el bruto, ¿qué pasó en un maratón de Valencia?
En el último maratón de Valencia me rompí en el kilómetro 2, tuve un pinchacito en el isquio tibial y...
¿Y hasta el final?
Y hasta el final, sí, había que acabar el maratón. Habíamos recaudado mucho dinero y muchos alimentos y había que cumplir.
Yo no sé si has visto la película La lista de Schindler.
Sí.
En el que dicen alguna vez que es imposible ayudar a todo el mundo al final, pero siempre dice uno más, una causa más. Yo no sé si eso frustra mucho o es más frustrante todavía ver que hay gente que puede y que no hace nada.
Pues sí, además yo pongo un ejemplo siempre, yo nací en el 73 y me gusta el cine español y hay una película que se me quedó grabada que era Sor Citroën. Entonces Sor Citroën tenía que ir a confesarse continuamente porque exigía la ayuda, porque veía que era súper injusto que la gente tuviese o pudiese hacerlo y no lo hiciera, entonces exigía la ayuda. Entonces el padre que le confesaba decía, la ayuda no se exige, se suplica.
Un gustazo, ¿eh? Toparse con tipos como tú que hacen cosas como las que tú haces y te damos las gracias y te animamos a que lo sigas haciendo y animamos a cualquier oyente o cualquier persona que nos esté escuchando a que pueda colaborar contigo y con los proyectos en los que andas inmerso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, un abrazo y que vaya muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Entra Entramos en tiempo de descuento, Javi. ¿Qué más cosas tenemos que saber antes de irnos?
Bueno, pues decir que se está jugando la jornada número 9 en segunda división, con los resultados Málaga 2, Albacete 1 y Extremadura 2, Cádiz 1 ya finalizados. Ahora mismo tiempo de descanso en Riazor, Deportivo de la Coruña 1, Elche 0. Pero también tenemos más fútbol.
Sí, está perdonando Inglaterra frente a Croacia. De momento empate a 0. Y en el otro partido de la primera liga, de la Liga de las Naciones, Bélgica 0, Suiza 0. Y hoy en este tiempo de descuento, gracias de antemano a todos los oyentes y todas las oyentes que han participado para conseguir dos entradas para el Atleti Real Sociedad de la jornada 10 de Liga, que se va a disputar el sábado 27 de octubre a las 9 menos cuarto. Vamos a conocer el ganador o ganadora, que Javi Rodríguez es...
Pues es Eloy Mayorga Fernández, de Getafe, que además se lleva esas dos entradas por cortesía de la Fundación Atlético de Madrid y del Fútbol Es Puro Teatro para disfrutar de ese Atlético de Madrid Real Sociedad del 27 de octubre.
Pues gracias a Eloy y gracias a los casi 300 participantes que han querido estar presentes en ese partido del Wanda Metropolitano. Gracias a Onda Madrid y gracias a la Fundación del Atlético de Madrid y el Fútbol Es Puro Teatro. Nosotros nos vamos, la radio continúa con Javier Mardomingo y El Enfoque. Buen fin de semana.